Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Qué bárbaro! Lamine Yamal, parece mentira que tiene apenas 16 años de edad y sigue siendo el jugador más valioso del Barcelona, el que se atreve, el que frota la lámpara y hace que aparezca el genio, el que define los partidos. No se me ocurre un futbolista más importante en el FC Barcelona en los últimos encuentros que él. Y con una anotación genial suya, le han ganado 1-0 a un rocoso Mallorca, a un equipo de Javier Aguirre que le puso los papeles complicados al FC Barcelona. Son 3 puntos más para el equipo de Xavi, pero lo de Yamal simple y sencillamente valió el partido. Esto acaba de ocurrir en Montjuic, un Barça que adelantó su compromiso para enfrentarse al Napoli en la Champions la próxima semana. Estamos con ustedes, Mario Carrillo, Alex Pareja, Ciro Procuna, para analizar en Fuera de Juego lo que dejó este partido. Mario, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Un gusto y un privilegio, y la verdad que lo dices bien. Este Mallorca le complica el que sea. Javier le pone piedras a quien sea. Pero hoy se pasaron un poquito. Primero por el penal, después la entrada que le hicieron a Yamal, la entrada que le hicieron a Rafinha, en verdad, se pasaron un poquito de faltas. Uh-huh. Le sigue faltando mucha generación de fútbol. Tuvo alguna el Mallorca, pero el Barça ganó y ganó bien. Una genialidad de este chico que es fantástico.
Una belleza.
Pero el Barça sigue igual, no genera, no es profundo, pero espérame, no tiene ni idea para atacar.
Vaya, vaya. Pues miren, más allá del plano futbolístico, ¿qué hacían ustedes cuando tenían 16 años de edad? Van a ver las genialidades que hace Lamine Yamal a esa edad. Aquí está el penal, casi hasta por equivocación, hombre. Van 2-1 contra Rafinha y Copete termina cometiendo un penal que ahora falla Alex Ilkay Gundogan. Ya le ha pasado a Lewandowski, ahora le pasó a Gundogan.
Claro, no está Leo Messi para tirar los penales, aunque tampoco era una garantía. El Barça hizo una primera parte absolutamente horrible. Se empeñaba en ir por dentro, donde el Mallorca bloqueaba la gran mayoría de los disparos y los que no se iban fuera, como este de João Félix. Plano en ataque, vamos, una auténtica nulidad del Barcelona en el primer tiempo, que tuvo algún sustito además también con las llegadas desde segunda línea, este balón de Sergi Dardé para Morlanes con el cabezazo. Muy mal el Barcelona en la primera parte, tampoco es que haya desplegado un juego brutal en la segunda, pero mejorar lo de los primeros 45 minutos era bastante fácil. ¿Y qué me decís de este? Yo creo que era penal sobre Muriqi.
Sí, 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 muy, muy cerrado del propio Yamal sobre Vedat Muriqi, que termina cayendo dentro del área en la última jugada del primer tiempo. Ya para la segunda mitad, Rajkovic apareció de nueva cuenta, ya había parado un penal muy mal cobrado por Ilkay Gundogan a media altura. Aquí el propio guardameta alcanza a tocar la pelota y después se estrella con el larguero, quien fue evidentemente Lamine Yamal, en una jugada que tiene muy hecha y que después sí terminaría con la puntería justa para anotar esta belleza de gol. Vean primero el recorte que le hace a Dani Rodríguez. Cintura nueva, por favor, para el futbolista del Mallorca. Inalcanzable, Mario.
No, y aparte Rajkovic se le queda viendo y admirándola. Golazo de este chico, que es fantástico.
Hay una entrada después sobre Yamal, tenía el pie apoyado, se temía alguna lesión en el tobillo, finalmente termina el partido. El gol de Yamal nos dejó esto: se han marcado 10 anotaciones entre jugadores menores de 17 años en la historia de la Primera División de España. 4 han sido de Yamal, que tiene esa edad, 16 años, 7 meses, 23 días. No tiene ni un año de haber debutado con el primer equipo. Lo hizo en un partido contra el Betis, ya en la recta final de la temporada pasada. Y está haciendo estas genialidades. ¿Qué decir de Lamine Yamal? Comienzo contigo, Alex, porque yo lo decía hace un momento, no está ni cerca todavía de la mayoría de edad, tiene 16 años, 7 meses. ¿Qué hacen ustedes cuando tenían esa edad? Este está definiendo partidos con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Una barbaridad.
Yo le recomendaría a Lamine Yamal que siga haciendo lo que hace él y no lo que hacía yo cuando tenía su edad, que le irá mucho mejor en la vida, eso estoy seguro, al menos como futbolista, luego lo otro ya no lo sé, pero bueno, no, es la única luz que hay en el ataque del Barça. De hecho, las dos únicas buenas noticias del Barcelona hoy son dos chicos que no pueden manejar todavía. O sea, uno es Lamine Yamal, que tiene ese golazo y que ya lo había intentado antes, con esa otra jugada que se acaba estrellando en el palo, esta que estamos viendo. Y el otro es Cubarsí, que para mí ha sido el auténtico MVP del partido, ¿eh? Olvídate de Lamine Yamal, que es muy bueno. La primera parte no existió, no porque él no estuviera voluntarioso, pero porque no le ayudan. El sistema táctico del Barça en ataque es un auténtico desastre, ya lo ha dicho Mario. Y para mí el mejor jugador del partido ha sido Pau Cubarsí. O sea, todo lo que ha hecho este chico, hoy graduándose, enfrentándose a un gigante, a un delantero rompedefensas como Muriqi, lo ha anticipado, lo ha aguantado en el cuerpo a cuerpo, le ha quitado la pelota, ha sido capaz de conducir, de prácticamente no fallar ningún pase. Hoy Cubarsí es el auténtico MVP del Barça. Y eso es lo bueno que tiene en la carrera larga, en la big picture para el aficionado del Barcelona. Entre Cubarsí y Lamine Yamal, sumando sus edades, son más jóvenes que Robert Lewandowski. Wow. Ese es lo único positivo de un partido que ha sido para dormir la siesta, pero bien dormida.
Increíble. La primera parte. Y ¿sabes qué? Lo más sorprendente es que esto que acaba de decir Alex, que son los más jóvenes los que dan la cara por el Barcelona, no es la primera vez ni la segunda vez que se dice de un juego.
Ni la segunda.
No, claro, no. Es algo que empieza a ser una costumbre con el Barcelona, porque no aparecen, Mario, las vacas sagradas, los jugadores más experimentados.
Sí, como Lewandowski, como Roque, que al final se decidió por meter a Lewandowski y a Roque, dándole, vamos, una variable interesante con dos centros delanteros. Con todo este peso del brasileño y del polaco, lo que hace este chico y lo que hace Cubarsí, sí, estoy de acuerdo con Alex, ajá, es fantástico.
Ahora, queda el sabor del gol de Yamal, que es una estupenda noticia. Sí. También lo que dice Alex, que es muy cierto, sí, de Cubarsí, que es el titular junto con Íñigo Martínez en la defensa central. Pero sí, más allá de eso, hay notas, hay muchas cosas, Mario, en el terreno de los pendientes para el Barcelona, ¿no? Sí. Cuando rascas un poquito más, ay, te encuentras cosas no muy buenas. No,
y aparte es muy grave. Aparte es muy grave, ya lo hemos hablado, lo hablamos ayer, lo hablamos antier. Es muy grave el hecho de que tu equipo no tenga profundidad, de que no tenga idea de atacar. No sabe, Roque entró, en verdad, no supo dónde se paró, si se paraba a un lado, se paraba atrás. No sabía dónde iba la pelota, es decir, eso es de Xavi. Y, por supuesto, la parte proporcional a los jugadores que tiene.
Xavi, que estuvo esta vez desde el palco, estaba sancionado, no pudo estar sobre el terreno de juego. ¿Hasta dónde vamos para escuchar a Yamal? Y en un instante contigo de vuelta, Alex.
Nada, muy feliz, sobre todo por la victoria y la portería cero del equipo. Y nada, muy feliz. He visto espacio para chutar y he probado ahí.
Bueno, lo has visto o te lo has generado tú mismo, ¿no?
Bueno, sí, Robert me ha dado el pase. He intentado fijar al lateral y como me han dejado espacio, pues he chutado.
Un partido muy complicado que al final has tenido que desatascar tú. En la segunda parte te estaban buscando constantemente tus compañeros. Eres ya la solución ofensiva de este Barça, por lo menos lo ha sido en el día de hoy.
Bueno, sí, ha sido un partido de mucho trabajo, que ha sido un poco rocoso porque nos lo han puesto difícil. Y nada, todo lo que sea ayudar al equipo, pues ahí estoy para ellos.
¿De qué manera este gol y esta victoria os puede facilitar las cosas de cara al partido importante que tenéis el martes?
Sí, ahora sobre todo pensar en la Champions, que es uno de los partidos más importantes del año para nosotros. Y nada, muy feliz por la portería cero y también felicitar a Mar por los 400 partidos.
No es la primera vez, pero ha sido el MVP del partido. Solo tienes 16 años, no sé si alguna vez habías soñado ser MVP, darle la victoria al Barça, 1-0 aquí en Montjuic. Se están cumpliendo muchas cosas de golpe, me imagino.
Sí, sobre todo meter gol con nuestra afición delante, pues es un sueño siempre.
Aún corto en palabras, Lamine Yamal, pero abundante en detalles futbolísticos. Y es que es un muchacho, es un jovencito. Pero explorando un poco más hacia el fondo de lo que deja este partido, que tiene esos comunes denominadores en relación a otros partidos, Alex, cuando vas un poco más allá de esas dos figuras jóvenes que ya destacabas, uno en la defensa central, otro en la generación en la punta derecha, ¿qué encontramos con el Barcelona?
Un desierto, Ciro, un desierto. Solo se puede salvar Gundogan por la actitud, porque estuvo muy impreciso, falló el penal, pero no dejó de intentar animar a sus compañeros, de intentar llevar el partido a la tensión que requería. Y el esfuerzo de Fermín, que siempre es generoso, tirando desmarques sin pelota, pero poca cosa más. Es que este Barça es planísimo en ataque. Y lo hablábamos en la previa. Xavi tiene un problema, que es que quiere hacer encajar esa fórmula, esa visión que tiene del fútbol, con tres centrales, dos pivotes, dos mediapuntas, el extremo, el lateral largo y tal, independientemente de quién juegue. Y eso es un pecado mortal, porque tiene el mismo perfil Joao Félix, que Ferran Torres, que Rafinha, que Fermín, y todos, que Gundogan, que Pedri, y todos han jugado ahí en la posición de la parte alta del cuadrado, que le llama el por detrás del delantero centro. Es muy, muy previsible, muy falto de movimientos en amplitud. Cuando Lamine Yamal tiene la pelota, no hay nadie que le haga un desdoblamiento por detrás. Koundé nunca le pasa por detrás. No hay nadie que le tire una diagonal de dentro a fuera para seguir jugando en paralelo por la banda. O sea, hay un montón de déficit de juego sin pelota. Todo el mundo la quiere al pie, todo el mundo quiere recibir la frontal del área y filtrar un pase por dentro en el pasillo central, que es el que está más poblado. Sin pelota y atacando, el Barcelona es un auténtico desastre. Por eso te digo que más allá de Cubarsí, de Lamine Yamal y de la voluntariedad y el esfuerzo y las ganas que le ponen Gundogan y Fermín, este Barça ha sido un páramo, un desierto.
Caray, bien, bien dicho por parte de Alex Pareja. Sí. En un instante hablamos un poco más del Mallorca, pero yo quiero llevarlo hacia lo que viene, porque es el juego más importante para el Barcelona, la vuelta contra el Napoli. Yo sé que el Napoli, Mario, y te lo decía en los minutos finales mientras veíamos el partido, el Napoli no se parece al del año pasado. Está uno o dos peldaños por debajo en cuanto a su calidad y a su funcionamiento. Ha cambiado de técnico a la menor provocación. Pero con este juego tan plano que ya hemos descrito del Barcelona, ¿le puede llegar a pesar después de que lo dejaron vivir en el partido de ida?
Yo te iba a decir algo, y es lo que está pasando y lo que acaba de explicar perfectamente Alex, es totalmente de Xavi. Es decir, es de Xavi. Deja la estructura, deja el dibujo, simplemente el funcionamiento del equipo, dónde se para Joao Félix, dónde le exiges poner la pelota, dónde le exiges a Lewandowski recibir para llegar a trascender en una diagonal, Yamal. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién? Alguien que lo reciba. A ver, ven y te la devuelvo. Todo eso, la entrada, el pisar el aire de los volantes, todo eso, en verdad, es de Xavi. Es decir, los jugadores están ahí, están muy bajos de nivel, hacen lo que pueden, pero Xavi es el que está más lejos de este equipo.
¿Contra el Napoli les puede pesar esto, Alex? ¿Tú cómo lo ves?
Claro que les puede pesar, porque es que dime qué partidos ha ganado el Barça cómodos en Montjuic. Le ganó el del Betis, le ganó el del Amberes, y a ver si me ayudáis. Oh, el del Getafe, hace poco, porque el Getafe plantó esa línea defensiva tan adelantada y el Barça lo supo leer bien con Rafinha. Ya está. Ya está, no ha habido ningún partido cómodo en Montjuic enfrentándote a equipos de inferior categoría, empezando por hoy con el Mallorca, pero es que como decíamos también en la previa, el Barça ha sufrido con el Celta y ha encajado goles con el Celta, con el Almería, con el Alavés. O sea, es jugar con fuego. Tampoco estoy diciendo que el Napoli haya mejorado horrores con la incorporación de Calzona, pero al menos parece que los jugadores están un poquito más entusiasmados con esto. Claro que corre peligro el Barcelona. Si hace una primera parte como la de hoy, ya te digo yo que cae eliminado, porque lo de hoy, la primera parte, ha sido inaceptable.
Dentro de eso que fue inaceptable, Alex, la posición de Rafinha es para no volverlo a intentar, porque seguirán estando ausentes Pedri y Frenkie de Jong. ¿Qué queda como experiencia hacia adelante?
Bueno, pues que Rafinha de interior, como vaticinábamos en la previa también, no ha funcionado. Queda jugar con Fermín. Queda jugar con Fermín porque es el que tiene energía y es el centrocampista que te puede trabajar también más en la presión, que la vas a necesitar también cuando juegues contra el Napoli. Pero más allá de eso, ¿por qué te empeñas en jugar con Christensen como pivote? Es que al final el Barça acaba jugando con cuatro centrales. O sea, acaba jugando con Koundé, con Cubarsí, con Íñigo Martínez y con Christensen. Y no es como el City de Guardiola, que también a veces juega con tres o cuatro centrales, pero van al frente, hacen de centrocampistas. No. Aquí los tres centrales se quedan en resguardaditos. Es un juego muy plano. A mí me gustaría ver, pues no sé, un pivote. Mete a Oriol Romeu, mete a Gundogan para que pueda jugar con tres centrocampistas en vez de con doble pivote. Pues mete a Oriol Romeu, mete a Gundogan y mete a Fermín para que tengan energía para llegar y abre a algún futbolista en la banda izquierda, pero bien abierto, no haciendo el media puntita de Joao Félix. Es que hay tanto para arreglar y tan poco tiempo que el Barça va a seguir apostando por la fórmula Xavi y corre peligro de quedar eliminado.
Son tres, me decías, Mario.
Sí.
Tres.
Lo más importante de todo lo que acaba de decir, perdón, todo lo que acaba de decir Alex, me gusta y me sorprende que me lo diga, porque no sé de dónde lo sabe él y cómo. Me gusta. Pero lo más importante para que todo esto se lleve a cabo es simplemente de tres jugadores que te llevan la pelota en la mano. En el City hay tres centrales que te llevan la pelota en la mano, más un volante defensivo que te la da en la nariz. Bueno, pues acá son tres fierros que no le dan ninguna pelota a nadie en la mano y los cuatro se estorban entre los cuatro, ¿sí? Uh-huh. Defienden bien, pero para trasladar la pelota y dárselo a aquellos para que ellos generen, es muy lejos. Por eso me atreví a decir tres fierros.
No, claro, no, y lo saben y lo ven muy bien y lo explican perfectamente nuestros compañeros. Y bueno, si es Fermín, entonces tiene que ser otro de los jovencitos que saque la cara, que ponga la cara en un compromiso de adultos como lo que viene en la Champions. Y hablando de Xavi, lo tenemos en directo.
Es la tónica de toda la temporada, ¿no? Yo creo que la efectividad nos marca otra vez un partido, sí, sufrido. Ellos trabajan muy bien. Javier Aguirre es un magnífico entrenador en ese sentido. Nos han igualado muchas veces cuando tenía balón Ter Stegen. Nos ha costado, hemos fallado ese penalti que nos hubiera cambiado un poco el partido. Y bueno, creo que hemos competido bien, hemos generado ocasiones claras como para ganar más de 1-0, pero bienvenido sea, son tres puntos muy importantes que nos siguen poniendo en la lucha para el título y para estar arriba. Bueno, partido muy trabado, lo sabíamos, les habíamos dicho a los futbolistas que no era partido de 10, 12 o 15 ocasiones, ¿no? Que tendríamos 4-5 y que tendríamos que estar acertados, ¿no? La pena del penalti porque pienso que hubiera cambiado la dinámica del partido. Aún así, creo que hemos defendido muy bien, estamos compitiendo bien. Bueno, el equipo creo que ha mejorado desde que dije que me iba, así que no es casualidad, creo que el equipo se ha conectado bien a partir de ahí.
Eneko.
Buenas noches, Xavi, enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias, buenas noches.
Quería decirte justo, mira, lo que estabas hablando de que habéis defendido bien, seguramente todos los periódicos hablarán del gol de Lamine mañana, pero qué partido de Pau Cubarsí. Cuando veíamos la alineación antes de empezar el partido y veíamos con quién le tocaba bailar, diferencia de altura, qué inteligencia y cómo interpreta, cómo jugar con jugadores tan poderosos y que le pueden hacer tanto daño, ¿verdad?
Es que justo creo que es la palabra, que es inteligente, ¿no? Él sabe cuándo chocar, cuándo no, él sabe que quizá hoy perdía el duelo con Larin y con Muriqi, aún así no ha perdido ni uno. Bueno, espectacular. Pienso que tanto Lamine, que nos marca la diferencia con el gol, pero sobre todo con la jerarquía que juega Pau, con la pausa que le da, siempre buscando el hombre libre, generando desde atrás salida de balón, muy bien, la verdad que no parece que tenga 17 años.
¿Qué tal, mister? Creo que son
buenas noches.
17 puntos de 21, desde que dijo que se iba, ¿no? A nivel estadístico creo que son buenas cifras. Si me permite, le haré dos preguntas. ¿Cómo están Rafinha y Lamine Yamal? Lo primero, de esos tobillos. Y lo segundo es la figura de Joao Félix, porque parecía un día importante para reivindicarse, un día en el que él podía sacar, ¿no? digamos, algo más de casta, de dar un golpe encima de la mesa de cara a Napoli, y le hemos visto un pelín más apagado.
Es que hoy era difícil, es muy difícil atacar a esa línea de 5, 3-2 que pone el Mallorca, que saltan muy bien los centrales de banda al jugador que está en intermedias, como Joao, como Fermín, como Gundogan, como en la primera parte Rafa. Es difícil generar y era difícil para los delanteros hoy, ¿no? En cuanto a lesiones, creo que no hay solo golpes, no hay lesiones hoy.
O sea, ¿la sustitución de Rafinha, Xavi, es más por prevención o es imposible que llegue el martes?
Bueno, le he preguntado ahora, me ha dicho que era el golpe, solo el golpe, vamos a ver mañana. En principio no hay lesiones hoy, así que estarán todos los de los que estaban hoy disponibles para el martes.
Vale, y le hemos visto precisamente hablando del martes con ese ojo puesto, entiendo que estaba mirando aquí, pero también estaba el partido del Nápoles, ¿optimista con ese encuentro?
Yo siempre soy optimista, a pesar de la situación en que estamos, situación difícil, pero bueno, hoy nos da mucha moral y mucha confianza esta victoria. Parece que no es importante, pero lo es mucho para encarar el partido del martes, ¿no? Optimista porque jugamos en casa, creo que la afición estará con nosotros, el campo lo necesitamos lleno y daremos todo para pasar a cuartos.
¿Le ha gustado lo que ha visto del equipo italiano o no ha podido analizarlo mucho?
No lo he visto, ¿no? Con sinceridad, estaba muy pendiente de lo nuestro, de corregir cosas al descanso, de tratar de mejorar en ataque. Bueno, creo que hemos hecho un partido solvente, ¿no? Ante un rival creo que muy, muy rocoso.
Gracias, Xavi, suerte.
A vosotros, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues...
Vuelve a sacar, Xavi, el tema de que todo cambió desde que anunció su partida y presentamos la rueda de prensa completa para que escuchen el contexto. Después le insisten, pero vaya, es que no es que eso haya sido la solución, honestamente. Siento, Alex, que se está inflando el globo y que en cualquier momento lo van a pinchar y eso me hace pensar que hacia el largo plazo, entendiendo de aquí al final de la temporada, no le puede dar al Barça para pensar en que esto sea sustentable y pelear en la Liga, que sería esa una alternativa.
Es que parece una broma, o sea, que después de un partido así, Xavi saque pecho diciendo, no, otra vez, lo veis, no sé cuántos puntos de 21 posibles. A ver, habla del juego de tu equipo, ¿ha mejorado en algo el juego de tu equipo desde que dijiste que te vas? No. ¿Has hecho un buen partido hoy? No. Yo no sé qué partido ha visto Xavi, pero dice, no, es un partido muy solvente, nos ha faltado meter más las oportunidades que hemos generado. ¿Pero qué oportunidades habéis generado, hijo mío? Si es que prácticamente no habéis llegado. O sea, yo no entiendo los partidos que ve Xavi. Xavi vive en su mundo. Vive en su mundo en el que esto es una injusticia lo que le ha pasado en el Barcelona, que cuando se vaya ya veréis, ya me echaréis de menos. Está con esa actitud tan pasivo-agresiva que a mí, sinceramente, me hace hervir la sangre, como veis. Mira que yo soy un tipo tranquilo, pero es que no entiendo esta necesidad de autojustificarse de Xavi todo el rato, de darse él mismo las palmaditas en la espalda, ¿no? Tiene una crisis de autoestima el Barça. Xavi Hernández, brutal. Y el juego del equipo no mejora. Y los resultados... Y él lo debería saber más que nadie, no dependen o no es ningún indicador del nivel de un equipo. Como dices tú, puede servir para un tramo determinado, pero en la carrera larga, la big picture, este equipo sí. No va a ir a ningún lado.
Y cada vez que saca el tema, viendo el funcionamiento del Barcelona, confirmo que es lo correcto que no siga en el Barcelona, porque siento que está demasiado verde y que tiene todavía esos conflictos que bien describe Alex. Sí, son 17 puntos de 21 partidos, pero creo que está muy claro, y ya lo hemos analizado de sobra, Mario, el gol de Yamal ayuda a meter la basura debajo del tapete. No sé si tengas algo más que agregar del Barça o le podemos entrar un poquito al Mallorca, que también tuvo lo suyo.
Lo explicó perfectamente bien Alex, sí, me gustó mucho cómo lo dijo. Pero al final de cuentas, cuando tú analizas un partido y tu equipo simplemente ves, al menos por mi lado, veo de qué está hecho Xavi y lo que está diciendo dista mucho de todo lo que vimos nosotros y de todo lo que hemos explicado, pero lo hemos dicho una y N veces y sigue diciéndolo igual. ¿Alguien le creerá? No lo sé, pero la realidad es que si sigue así, tiene un pie afuera.
¿Mereció más el Mallorca?
No, tampoco. Tampoco Mallorca a lo suyo. Para mí, jugando siempre, Javier, a lo mismo. Tuvo, como siempre, su dosis de fortuna. Falla el penal Gundogan. Es una dosis de fortuna. Uh-huh. Siempre le acompaña a Javier. Pero ahora pues le faltó. Ahora no tanto. No pudo tanto. Este equipo, para hacer algo más... Tiene que, Javier, trabajar un abismo más, pero no lo va a hacer porque no es su costumbre, no le gusta, así le ha ido bien, así tiene su jerarquía, así es el mejor y el principal embajador de México, no va a cambiar.
¿Tú qué opinas, Alex? ¿Mereció más el Mallorca? ¿Sientes que le falta trabajo al equipo o es un poco más de cuota de calidad? ¿Por dónde va el tema?
No, cuota de calidad, cuota de saber aprovechar bien las salidas en transición, y ahí la culpa hay que achacársela a Cubarsí, que ha frenado muy bien tanto a Muriqi como a Larin, y lo que decía Xavi, ¿no? Aquí sí que tienes razón, eligiendo muy bien, siendo muy inteligente, eligiendo cuándo ir a anticipar, cuándo simplemente es intentar ralentizar el juego del delantero, cuerpeándole, no dejándole girar. O sea, aquí ha habido más mérito de Cubarsí anulando a los dos, a Larin y a Muriqi, que no falta de acierto o falta de trabajo. El Mallorca está muy bien trabajado. Cuando sale en transición se estira muy bien, los dos carrileros van siempre muy profundos. Y siempre es... Hay una jugada que se repite siempre. Cuando un carrilero centra, el otro va a atacar el remate al segundo palo. Así es como consiguió, por ejemplo, Gio González el gol en Anoeta en las semifinales de Copa. El Mallorca ha hecho su partido. Estaba esperando simplemente pues que Dardé tuviera un poquito más de clarividencia habilitando en transiciones a los dos puntas, que Toni Lato se descolgara un poquito más en la banda izquierda, que no estuviera tan preocupado de Lamine Yamal. Pero yo lo entiendo, este es un partido que si tú haces el presupuesto del Mallorca a principio de temporada, sabes que ese partido se puede perder. El partido importante para el Mallorca, y creo que también es por motivo de las rotaciones que ha hecho Javier Aguirre hoy, porque el centro del campo no era el titular, el partido que viene del Mallorca sí que es el importante de verdad. Juegan contra el Granada, un rival de su zona baja, de la zona de descenso, y ahí sí que pueden acabar de certificar la permanencia. ¿Ves? No se mueve mal el Mallorca, como estamos viendo con este remate de Morlanes, por ejemplo. Está muy bien trabajado, pero le falta la cuota de calidad y también la cuota de trabajo que ha aportado hoy Pau Cubarsí, que ha sido maravillosa.
Sí, hay en el primer tiempo una peinada de este hombre, de verdad, Muriqi, que es fundamental. Su cuota goleadora no se acerca a lo que tuvo la temporada pasada porque se lesionó en un partido con su selección nacional y eso le interrumpió el plano ascendente que empezaba a tener. Hay una peinada de Muriqi que casi alcanza a puntear Sal Larin, y bueno, son esas las oportunidades que tiene que capitalizar. Y después de ese juego del que hablaba Alex Pareja contra Granada, que es el siguiente en la liga, pues está evidentemente anotado en el calendario para ellos una cita con la historia cuando enfrenten al Athletic Club de Bilbao el 6 de abril en la final de la Copa del Rey. Pues ahí está el triunfo del Barcelona contra el Mallorca, y si les parece revisamos algo más de lo que nos tiene la fecha 28, desde luego con un ojo puesto en la zona mixta del estadio de Montjuic. Y esto es lo que tenemos para la jornada. El Atlético de Madrid estará visitando al Cádiz, un Cádiz que tiene rato largo sin ganar. El conjunto del Cholo Simeone trae 2 meses sin obtener un triunfo de visitante. Son 5 partidos. Antoine Griezmann no va a jugar, lo van a aguantar para la Champions. Ahí es donde lo quiere en forma el Cholo Simeone. Ese es su siguiente compromiso. El Girona, Mario, contra el Osasuna. Un Osasuna que ha ganado 3 de los últimos 4 juegos.
Y es una gran oportunidad para regresar. Este equipo, si algo tiene este equipo, es trabajo, funcionamiento, ataque, ofensiva, creatividad, y se defiende mal. Ahí es donde es su talón de Aquiles y es donde los rivales lo han atacado y lo han superado.
No ir a la Champions sería un golpe muy duro, comentó Michel, ahora que el Girona atraviesa por un momento complicado. El conjunto de Las Palmas estará recibiendo la visita, Alex, del Athletic Club de Bilbao.
Partidazo. Aquí, entre dos equipos ofensivos, dos equipos que juegan muy bien por banda, con jugadores de calidad por dentro, nos lo vamos a pasar muy bien. El Athletic Club, que necesita ganar precisamente para seguir aspirando a Champions la próxima temporada. Está en racha el equipo de Valverde.
Y el Real Madrid, que se va a enfrentar al Celta. Jude Bellingham no jugará. No procedió el recurso de apelación después de la expulsión que sufrió en el partido en Mestalla. Volvería hasta el duelo contra el Athletic de Bilbao. Brahim Díaz estaría entrando en su lugar. Eder Militao volvió a entrenar. Todavía le falta como un mes para volver, pero ya se empieza a asomar. Es el próximo partido para el Real Madrid contra el Celta. Serán locales y el Celta, con el tema del descenso, están en la parte baja sufriendo, pero sin Bellingham.
Y sufriendo el entrenador, que un entrenador de gran renombre, y ahora tiene que pelear el descenso, es decir, es parte de...
Con Rafa Benítez.
Sí, señor.
Sí, en su año de centenario, además, el Madrid bien arriba en la punta. Sin Bellingham, ¿podrán pasar algún apuro, Alex, o no?
Hombre, si juegan como el otro día contra el Leipzig, pueden pasar un apuro hasta, vamos, jugando contra mis amigos en el barrio. O sea, la desconexión que tuvo el Real Madrid el otro día fue muy, pero que muy peligrosa. El Celta, curiosamente, cuando vemos la invitación para mañana, que también estaremos en fuera de juego, el Celta, curiosamente, juega con el mismo sistema que el Leipzig. Juega un 4-2-2-2. Y vamos a ver si es capaz el conjunto de Rafa Benítez de haber tomado nota de lo que hicieron los alemanes en el Santiago Bernabéu. Yo, sinceramente, le veo una misión muy complicada para el Celta y a ver también cómo recibe el Bernabéu a Rafa Benítez, que la gente no se acuerda demasiado, pero estuvo unos meses en el Santiago Bernabéu y salió después de perder aquel 0-4 el día que puso a Casemiro de titular por primera vez. Le costó el puesto eso a Rafa Benítez.
Hizo cortocircuito con Cristiano Ronaldo, Rafa Benítez, y duró muy poco.
Sí, sí, sí.
En el Real Madrid. Y duró muy poco esta emisión de Fuera de Juego. Siempre me pasa lo mismo cuando estoy con Mario Carrillo, con Alex Pareja. Se me fue rapidísimo el programa. Compañeros, un abrazo. Gracias, Alex. Gracias, Mario.
Un privilegio.
Hasta mañana.
Abrazo, amigos.